Seguro que te has encontrado con alguno de ellos. Últimamente están por todas partes. Incluso podrías haberlos visto campar a sus anchas por tu calle. Se trata de uno de los mamíferos más listos y que mejor se adaptan al entorno. Cuesta olvidar esta música, ¿verdad? Del programa El Hombre y la Tierra, del histórico Félix Rodríguez de la Fuente. Con él aprendimos a convivir y respetar la naturaleza, los animales, entre otros, al jabalí.
Estamos midiendo la huella de un jabalí. Parece que corresponde a un individuo adulto. El jabalí se ha hecho un animal muy común, pero no por ello es conocido. Es un animal misterioso. No le gusta andar de día, no le gusta dejarse ver.
También con él aprendimos a valorar la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema y lo cruel que puede llegar a ser cuando este animal sale de caza. Estamos hablando de uno de los mayores depredadores de la península ibérica.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
Con el paso de los años, vemos que estas dos especies no solo están en el campo, su hábitat natural. En el caso de los jabalíes, cada vez es más normal que sucedan este tipo de historias.
¿Aún los putos jabalíes? ¿Qué dices, neno? ¿Aún? ¿Pero que están aquí? Buah, es que pensé que eran putos perros, tío. Hostia puta, chaval, ¿pero cuántos? ¿Qué cojones? Increíble.
Bueno, entre taco y taco, quería decir que es que veía desde la ventana de casa, veía jabalíes por la calle. Pero claro, expresado pues a lo natural, estamos en España. Es el momento en el que una persona se encuentra varios jabalíes corriendo por un parque infantil en Santiago de Compostela. Son especies realmente inteligentes, saben voltear contenedores, papeleras para buscar comida, se adaptan al entorno urbano.
Que desde hace 3 semanas es realmente llamativo. Por la mañana o por la noche cuando saco al perro, aquí en el parque junto a la iglesia, me encuentro a 4 o 5. Y lo que me da miedo es que como van con crías y yo con el perro, cuando les ladra, pues puedan venir a atacarme y, bueno, con las consecuencias que tiene.
Claro, es que no tienen ningún miedo al ser humano. De hecho, se relacionan a través de la comida, en parte porque muchos vecinos les proporcionan alimento. Eso a veces hace que la situación se descontrole. Así sonaba la aventura de un jabalí por las calles del barrio madrileño de Vallecas. Fue arrinconado por hasta una decena de policías municipales. Tras saltarse del capó de un coche, el animal mordió a un agente y lo tuvieron que matar. Así suena el rebaño que forma parte del día a día de Miguel Ángel. Tiene 47 años, vive en Bailalonso, un pueblo pequeño de Zamora, que tiene algo más de 100 habitantes. Las noches de invierno son muy frías, el silencio se rompe durante la madrugada por este sonido. Con la luz de la mañana, Miguel Ángel se despertaba para ir a cuidar su ganado. Al llegar a la finca, la imagen fue desoladora.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared, y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados, y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas o heridas. El resto sobrevivió como pudo.
Pues bueno, los estamos medicando. Aparentemente, bueno, pues van mejor. porque estamos metiendo medicación. Y bueno, ahora cada noche lo que se siente uno, pues no por la noche, sino al día siguiente por la mañana, ¿qué te vas a encontrar? ¿Algo normal? ¿Otro siniestro igual? Pues no lo sabes. Esa incertidumbre es muy difícil de describir.
Están por todos lados, aunque es muy común que los veas sobre todo en zonas como Galicia, Cantabria, Asturias, el norte de Castilla y León. Los más afectados siguen siendo los ganaderos, claro. Borja tiene cerca de un centenar de novillos en el concejo asturiano de Salas. Ha dejado sus estudios para dedicarse a lo que más le gusta, el campo. Reconoce que el lobo está haciendo que todo ese sacrificio no le merezca la pena.
Te sales de la universidad, de todo, y dices tú, mira, quiero apostar por lo que verdaderamente me gusta, que es el mundo rural, la ganadería en mi caso. Y luego pasan este tipo de cosas y es que se te quitan las ganas de todo.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería española, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos. No es raro conocer cada semana accidentes, ataques de estos animales debido a que en los últimos años su número aumenta notablemente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligro puede suponer? ¿Dónde está el equilibrio? Hoy hablamos de la sobrepoblación del jabalí y del lobo en nuestro país. En 2023 los jabalíes ocupaban más del 95% del territorio nacional, llegando al 1,5 millones de ejemplares. Una cifra que ha aumentado en este último año y que se puede ver en grandes ciudades, como por ejemplo en Málaga. Desde el ayuntamiento han tomado medidas. Han creado una red de abrevaderos para que beban en ellos y no se acerquen al casco urbano.
Porque tienen puntos de alimentación que generados directamente por los vecinos, que los echan comida directamente, porque los vecinos no depositan las bolsas de basura de orgánico dentro de los contenedores, o porque la comida de las colonias de gatos están a la mano de los jabalíes.
Es Daniel González, director de una empresa homologada encargada de controlar especies como los jabalíes. Lo hacen por las noches usando, en caso necesario, arcos.
Vemos quiénes son sus crías y lo que hacemos es una extracción de capturar una de esas crías. Esa madre, en cuanto en esa zona que ella la tenía por segura, cuando capturan una cría con el arco, que no hay una detonación, que no identifica por dónde viene el impacto y demás, automáticamente se lleva al resto de la población fuera de esa zona.
Cada año se cazan unos 400.000 jabalíes, pero eso no es suficiente para controlar las poblaciones de unos animales que se introducen cada vez con más frecuencia en los núcleos urbanos. Esta situación ocurre en toda Europa, con un crecimiento anual de entre el 10 y el 15% en el continente. Cristian Gortázar es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cristian, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos ante un problema, seguramente estoy simplificando, de superpoblación del jabalí.
Sí, 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 sin ninguna duda. En los cotos y reservas se declaran más de 400.000 jabalíes, como ha dicho, pero es que además se cazan algunos más que no se declaran y no debemos estar lejos ya de los 2 millones de jabalíes. Y el problema es no solo este exceso de población, es que además algunas de las zonas con mayor densidad coinciden justo con las provincias importantes para la industria porcina. Y eso es una especie de bomba de relojería.
Claro. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué hemos llegado hasta aquí?
A ver, son animales que sobreviven en casi cualquier sitio. Empiezan a reproducirse a edades muy tempranas, son prolíficos y son muy oportunistas. En eso se parecen a algunas especies plaga como las ratas. Igual que ocurre con las ratas, tienen una enorme capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes, incluso a presiones de caza elevadas e incluso al medio urbano.
Son muy listos, ¿no?
No son listos. Lo que pasa es que son extremadamente adaptables. Digamos que tienen una capacidad tremenda de enfrentar retos, incluso retos nuevos. Pero no es una cuestión tanto de inteligencia como de extrema adaptabilidad.
Ya. Es el problema que tenemos en España. ¿Se está viviendo en otros países de Europa?
Absolutamente. El problema de fondo son los cambios en el hábitat. En Europa y en buena parte del hemisferio norte, en realidad, hay cada vez más superficie forestal, a pesar de lo que nos digan, cada vez hay más superficie forestal y más cultivos que les son favorables. A eso se añaden cambios sociológicos o cambios económicos. Cada vez tenemos menos ganadería extensiva que compite con el jabalí y además tenemos menos cazadores y más viejos. Y eso ocurre desde España hasta Japón, de forma que las consecuencias se ven en toda la zona geográfica. Y también los problemas de jabalíes urbanos los hay en muchos países. Son, por ejemplo, muy conocidos en Berlín.
Qué curioso. ¿Qué tipo de daños puede causar esa superpoblación?
Pues un montón. Aparte de los líos urbanos y de pues que ocasionalmente puedan, por ejemplo, hacer un amago de ataque a una señora mayor que se caiga y se rompa la cadera, que eso cada vez desafortunadamente es más frecuente en algunas ciudades, sobre todo lo que hay son daños importantísimos en el tráfico rodado. El jabalí es la especie involucrada con más frecuencia en accidentes con animales. Hay daños al medio ambiente, que se conocen quizás un poco menos, donde afectan muy gravemente a las aves que crían en el suelo o en humedales, por ejemplo. Afectan a la agricultura, como es lógico, con daños a maizales y a otros cultivos. Y muy especialmente, esto es muy importante en nuestro país, donde la ganadería porcina es tan importante económicamente en el medio rural, mantienen varias infecciones compartidas con el ganado doméstico, de forma que suponen un peligro real.
Aunque se cacen 400.000 jabalíes al año, no parece que esa sea la solución vista la superpoblación que hay. ¿Qué se puede hacer a estas alturas del problema, Cristian?
Esa es la pregunta del millón.
Claro.
La cuestión es, si no se cazasen tantos, su número sería aún mayor. Sin embargo, lo que está claro es que la caza no basta para reducir la población de jabalíes. Ni siquiera la caza combinada con lobo, como puede ocurrir, por ejemplo, en regiones como Asturias, ¿no?, donde hay buena población del depredador. Lo ideal sería reducir los recursos. Por ejemplo, sería fantástico recuperar la ganadería extensiva, porque ese ganado extensivo, esas bellotas que se come una oveja o una cabra en extensivo, no se las va a comer el jabalí. Es decir, que tendría un competidor. ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de 30 millones de ovejas a 15 millones de ovejas en cuestión de 12 años. Entonces, lógicamente, todo eso que, digamos, deja de consumir el ganado es recursos disponibles para el jabalí. Igualmente, se podrían proteger algunos cultivos, sobre todo los más atractivos, tipo maizales, etcétera. Pero eso requiere coordinar muchos intereses, distintas administraciones, y eso en España ya sabemos que es complicado.
Sí, sí, complicado por ser suave y diplomático. Y la última, la tendencia. Esto no tiene pinta de que se vaya a solucionar, seamos sinceros.
Correcto. Es un problema, como digo, generalizado. Ocurre en todas partes y, con suerte, lo que sí vamos a hacer es alcanzar la asíntota. De hecho, los modelos poblacionales que existen lo que sugieren es que en algunas provincias españolas ya estaríamos relativamente cerca de alcanzar esa asíntota, de alcanzar, digamos, ese máximo que el hábitat puede mantener de jabalíes, y sin embargo en muchas otras estamos todavía muy alejados de ese punto. Es decir, que en el conjunto de España todavía el número de jabalíes va a crecer, con lo cual el problema de daños de diverso tipo que tenemos ahora pues no va a hacer más que aumentar en los próximos 5 o 10 años.
Bueno, y ahora ya, esto no forma parte de la entrevista, sino una consulta que hago yo a nivel personal. Yo vivo en un municipio al norte de Madrid, en Tres Cantos, carril bici que une media comunidad. Yo los he visto, incluso me los he encontrado atropellados o me los he encontrado campando a sus anchas. ¿Qué hago?
Bueno, pues mantener una distancia prudencial, simplemente. Los jabalíes no van a atacar por atacar. Simplemente, si tenemos la malísima suerte de separar una hembra de las crías o de acorralar a un animal en un callejón que no tenga salida, pues evidentemente va a intentar salir y es un animal macizo, grande y fuerte que nos puede dar un revolcón. Pero en principio no va a pasar absolutamente nada. Simplemente mantener una distancia prudente y ya está.
Bueno, pues nada, tomo nota. Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por la clase y por la consulta.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Con el lobo, el ser humano tiene un sentimiento de amor y de odio. Su característico aullido nos traslada a la montaña, pero su instinto depredador es un quebradero de cabeza para el ganado.
Cuando el ganadero nos llamó, los agentes forestales fuimos a verificar el ataque. Ha habido 3 ataques en los últimos 10 días de esta explotación, con un resultado total de 18 ovejas muertas.
Es Miguel Higueras, jefe del operativo de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Así explicaba la situación en la finca de un ganadero que por 4º día consecutivo recibió el ataque del lobo. Estos son algunos de los consejos que le dio al dueño de esa finca.
Cuando un lobo se asienta en un territorio, es normal que al principio haya ataques a la cabaña ganadera, sobre todo si las explotaciones no tienen medidas preventivas. Y es lo que pasa en esta ocasión. Hay un perro, pero es un perro ya mayor que no hace bien las labores de guarda. Le hemos aconsejado al ganadero que tenga mastines, porque en otras explotaciones de la sierra han demostrado que los mastines son muy, muy efectivos en prevenir ataques.
Según datos aportados por la Fundación Artemisan en su último informe, la población actual del lobo ibérico en España habría experimentado un crecimiento del 26% desde 2014. Ignacio Martínez es presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
No existe sobrepoblación o superpoblación de lobo. Son depredadores que se controlan a sí mismos, como nos enseña el conocimiento y la ciencia. Ajustan sus poblaciones a la disponibilidad de recursos y nunca van a ser abundantes.
Actualmente, la mayor parte se concentra en las comunidades de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, consolidando su presencia en territorios como Madrid, La Rioja o Castilla-La Mancha. Para Ignacio, el problema en el campo con estos animales lo deberían asumir los propios ganaderos.
Son los humanos que poseen ganado los obligados a cuidar el mismo, un bien privado, y a tomar las medidas de protección adecuadas, y para eso reciben abundante dinero público y ayudas. Los profesionales que cuidan su ganado, insistimos en que es un bien privado, no tienen daños, como es bien sabido.
Vamos a intentar abordar este aspecto, que es el quid de la cuestión, el de la posible convivencia que pueda mantener a todas las partes. Está con nosotros Joan Alibés, es ingeniero agrónomo, ganadero y técnico asesor. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Existe un equilibrio? La pregunta es muy general, ya lo sé. ¿Pero se puede cohabitar entre un animal tan impresionante como el lobo y la ganadería normal, la de cualquier profesional que se dedica al ganado?
A ver, cohabitar, pues todas las ganaderías que están extensivas, vamos a precisar, que están en las zonas que has nombrado, las zonas con presencia de lobo, ya cohabitan. Algunos con mejor, otros con peor suerte. La suerte también se puede trabajar. Eso sí que lo sabemos.
La semana que viene vais a presentar un proyecto con el objetivo de proteger a los animales ante el ataque del lobo. Más o menos, en líneas generales, ¿en qué va a consistir?
Presentamos, de hecho, los resultados de un proyecto que nos ha llevado 3 años, en el que durante un año ininterrumpido, 24 horas al día, hemos expuesto a pues un grupo de ovejas en 3 tipos de cierre diferente, con 10 repeticiones cada cierre. O sea, hemos hecho 30 cierres repartidos por todas las comarcas y los sitios más inverosímiles dentro de Galicia, que es la comunidad con más densidad de lobo en España, y vamos a presentar esos resultados.
Lleváis muchos años con esa labor, no sé si decir, mediación con todas las partes para llegar a un acuerdo sobre la gestión del lobo y los ganaderos. ¿Qué problemas os habéis encontrado? Por una parte, los ecologistas, por otra parte, la gente del campo. ¿Cómo se media en un conflicto como este?
El problema de estos conflictos, que al final son más sociales que de otro índole, no es tanto el lobo, no es tanto la ganadería, como pues los conflictos entre grupos de personas y sus intereses, pues el principal problema es la falta de diálogo y el no debate público al final, o sea, y las grandes elocuencias. Acabamos de escuchar al presidente de Acer. Sí. Con el que tuve ocasión de debatir en un debate público, televisado, en el que se negó rotundamente a sentarse a hablar con nadie más. Entonces, y nos podemos encontrar con otras partes que acaban haciendo lo mismo. Entonces, eso es muy difícil cuando abordas un conflicto y ves que las partes son incapaces siquiera, ¿no?, de hablar. Si no somos capaces de hablar, es muy, muy complicado.
Claro. ¿Cómo se podría solucionar, si tuvieras que decir, mira, habría que hacer estas 3 cosas a bote pronto para buscar ese equilibrio, esa relación ideal?
Yo creo que sí, con pocas cosas. O sea, básicamente con unos grupos de trabajo cerrados, en el sentido de que se discutan las cosas a puerta cerrada, para que en las distancias cortas al final sí consigues cosas, ¿no? Pero tienes que conseguir esas distancias cortas y esa un poco complicidad de poder hablar al final a puerta cerrada sin que todo el mundo te esté mirando. Que se lleguen a acuerdos, llevarlos adelante, confiar en los resultados pocos que hay y que necesitamos aumentarlos a nivel científico. Y con eso tenemos mucho, y que en todo ese proceso esté involucrado las diferentes administraciones, sí o sí. Porque si hemos hecho cosas, hemos estado presentes en, yo participo en varios grupos de diálogo, de mediación, como quieras llamarles. Si no está la administración, de poco sirven los acuerdos. Porque al final es quien tiene las últimas barajas, las últimas decisiones, al final no solo el dinero, sino las leyes, las decisiones, y están jugando muchas veces con los ganaderos, están jugando muchas veces con el lobo, por otros intereses que no son ni la ganadería ni la conservación de la naturaleza.
Ya. Tú también tienes una explotación ganadera, tengo entendido, uh-huh, en Galicia. ¿Has sufrido alguna vez los ataques de estos animales? Cuando oyes los relatos, aquí en Madrid, en Colmenar, quiero recordar hace bien poco, cuando oyes los relatos de los ganaderos, es atroz.
Los relatos pueden llegar a ser atroces. Yo he tenido un ataque hace un mes de una oveja. Muy bien. Otra fuera del cercado, una oveja atacada, comida por el lobo, de arriba, además estaba preñada, dos corderos, se vio todo. Pero sé perfectamente que el lobo asumo perfectamente que el lobo va a estar todas las noches alrededor de mis ovejas. Ahora bien, tengo ciertos cercados y tengo mastines con ellas. Gracias al mastín, por ejemplo, pues no tuve un ataque de estos atroces. Y fue una oveja que realmente lo que pasó, porque las conozco mi rebaño, es que la oveja era un poco rebelde,
ya,
y decidió pasar la noche fuera.
Ya.
Entonces, yo se lo puedo culpar al lobo. ¿Puedo realmente culpar al lobo de ese ataque?
Claro, es una cuestión de buscar ese equilibrio de protegerte y, por otra parte, también la suerte, y que el lobo al final es un animal que busca lo que busca, está claro.
¿Dónde? Claro, y el 100% tampoco existe.
Claro. ¿Qué papel ha de jugar la administración en todo esto? Porque veíamos, de manera muy simplificada, a mi entender, que recibís muchísimo dinero por mantener, ya que si hay los ganaderos, recibir el dinero que pedís. Pero bueno, ese es otro debate. ¿Qué papel debería jugar las administraciones?
Las administraciones debían jugar el papel de gestión, de diálogo y de involucrarse, no al revés. No, que no sean los acicates, que no sean las discusiones entre partidos políticos, en el sentido que son legítimas, ¿eh? Porque cada uno puede tener su visión del conflicto, pero que a la hora de actuar no utilizar a los ganaderos, porque al final los indefensos son los ganaderos.
Claro.
Porque el lobo, evidentemente que tiene un grado de indefensión, pero al ser una especie salvaje, es que, y al tener una población suficiente, tardará más o tardará menos, pero va a seguir creciendo la población del lobo, va a seguir expandiéndose. Eso es irremediable. O sea, claro. No vamos a ponerle puertas al campo.
A modo de conclusión, Joan, ¿hay superpoblación de lobos en España?
Yo no soy el más indicado para hablar de eso, porque realmente hay gente muy especialista en esto. Uh-huh. Normalmente lo que nos dicen es que, además, hablar superpoblación de una especie que está recuperando territorios y demás, puede haber zonas, y en Galicia tenemos muchas, de hecho tenemos zonas, yo creo que algunas de las de mayor densidad de lobo de Europa, ¿vale? O sea, no son, pero es que superpoblación, al ser un depredador, depende de las presas que tenga, o sea,
claro.
Y eso es muy muy difícil de ver, primero cuando una parte de su comida también es el ganado, y por otro lado cuando la fauna salvaje pues también está ahí. Entonces yo no hablaría de superpoblación, pero sí que hay que gestionar el conflicto, y nos hemos visto en este estudio que había una manada de lobos que se lo saltaba todo, o sea, eran una manada olímpica, además en un sitio que pensábamos que el menos pensado. De las 20 localizaciones que hemos tenido en Galicia, la más tranquila, la que pensábamos que no tenía, ahí había una manada que se lo saltó todo, pero todo.
Qué impresionante. Me quedo con ese mensaje de buscar la solución en el equilibrio, no solo en el tema del lobo, seguramente en cualquier tema que planteáramos. Joan Alides, ingeniero agrónomo, ganadero también, gracias por la asesoría. Cuídate.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Joan. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la superpoblación del jabalí en España, del problema de los lobos con el ganado. Animales con cada vez más ejemplares en España, hasta el punto de que es muy frecuente encontrártelo en un entorno urbano. En algunos casos pueden ser peligrosos. El sector del campo sigue lidiando con este problema mientras intenta buscar una solución definitiva entre los intereses de los ganaderos, en este caso, del lobo, con los ecologistas. Soluciones que permitan acabar con la superpoblación y también, como no, con el mantenimiento de dichos animales. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Este es un tema tan interesante, tan científico, como abierto a la demagogia, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente muy abierto a la demagogia. Yo la primera noción que tuve del lobo, te confieso que fue a través del cuento de Caperucita Roja. Y confieso que entre mi abuela y el lobo, mis preferencias estaban a favor de mi abuela, que además comía poco y era incapaz de cocinarse un lobo y comérselo. Luego, el gran Félix Rodríguez de la Fuente nos convenció de que si seguíamos cazando lobos, acabaría extinguiéndose el lobo. Y hoy el lobo está protegido y no se va a extinguir. Los que se van a extinguir van a ser los ganaderos y los pastores, porque están hartos de que la proliferación excesiva de lobos les diezme los rebaños. La ventaja de Félix Rodríguez de la Fuente era que había estudiado medicina para adentrarse en el conocimiento de la biología y abandonó la práctica de la medicina para dedicarse a la ecología cuando la ecología no se había inventado. La ventaja de Félix Rodríguez de la Fuente era que respetaba a los cazadores. Era una persona inteligente y tenía un gran sentido común. Sus series las han visto cientos de millones de personas en todo el mundo. Y demostró no ser un gilipollas talibán de la ecología. Porque se puede ser médico y gilipollas, catedrático de filosofía y gilipollas, o periodista y gilipollas. Hoy, ante el panorama de la proliferación del lobo y la garantía de que no está en peligro de extinción, Félix Rodríguez de la Fuente avalaría recuperar el equilibrio y defendería los intereses de los ganaderos, precisamente porque nunca fue un gilipollas, sino padre de la ecología en España. Todos estos políticos ignorantes que nos gobiernan tanto en España como en Europa no conocieron a Félix. Tuve la suerte de conocerle. Por cierto, era de derechas. Mira, lo digo para disgustar a los sectarios. Y hoy estaría a favor de los pastores. Porque era muy inteligente y nunca ejerció de tonto contemporáneo.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.